1390 AM por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 22 de diciembre del año 2022. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer sobre la situación y lo que van a hacer familiares de cubanos migrantes que están desaparecidos en alta mar. También tendremos la denuncia que ha hecho el escritor y activista cubano Ángel Santisteban con respecto a que no lo dejan salir de la isla. Tomás Cardoso estará con nosotros, como siempre nos adelanta que tiene en Cuba al día, y en los deportes Pepe Lacayo, como siempre, nos amplía las informaciones del mundo de las grandes emociones.
El ingeniero de sonido es Juan Pendaz, la producción está a cargo de Elena Rodríguez, y en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y las voces informativas somos Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de Cuba.
Familiares de cubanos migrantes desaparecidos en alta mar comenzarán a organizarse, hacer un listado con más de 100 nombres de los ausentes y reclamar información a las autoridades, informó la agencia Prensa Asociada.
El miércoles, media docena de mujeres se acercaron a la embajada de Bahamas en La Habana con la lista en la que aparecen sus seres queridos.
Otros parientes en dos grupos de WhatsApp señalaron que no podían llegar porque estaban en provincias, mientras algunos más aseguraron que se dirigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para averiguar.
Las mujeres que llegaron a la sede diplomática de Bahamas indicaron a Prensa Asociada que no darían declaraciones e insistieron en que eran familias desesperadas.
La lista, recopilada por quienes ahora reclaman el paradero de sus parientes, contiene 135 nombres y se fue conformando por las familias que participan de al menos dos grupos de WhatsApp y al cual la AP tuvo acceso.
El recuento armado por las familias indica que del total de personas desaparecidas, 70 tienen entre 20 y 40 años, mientras que 6 son menores de 20. El más pequeño sería Cris Ángel Expósito Landa, de 3 años, y sacado el 4 de junio de la isla.
El escritor y activista cubano Ángel Santisteban Prats tiene prohibición de salida del país, según le informaron este martes en la Oficina de Emigración y Extranjería en La Habana.
Me personé en la Oficina de Emigración para sacar un pasaporte nuevo y allí me dijeron que estaba regulado. Razones de interés público, en todo caso interés para la seguridad del Estado, que reprime a todo aquel que piensa diferente. Ya con anterioridad, desde el 2008 hasta el 2018, que casualmente yo, cuando fui a la UNIAC, una dependencia del régimen, y presenté una carta que estaba invitado al Festival de la Palabra en Puerto Rico, inmediatamente me mandaron a buscar de la unidad policial de Zapata y C para decirme que me iban a imponer una fianza. Con esa fianza ya yo no podía salir del país. Así que avisó a la seguridad del Estado que venía una invitación, por supuesto, fue la UNIAC, allí la Oficina de Escritores. Yo no quiero irme del país, sino es como dice la gente, no quiero, y después aparecen en Miami diciendo que los obligaron. Y el día que yo decida irme del país, voy a ser transparente y se lo voy a decir a todo el mundo, porque es mi derecho a quererme ir cuando yo desee, pero ahora deseo estar en Cuba.
Y en opinión del activista Boris González Arena, la forma en que los funcionarios del gobierno cubano hablan de las carencias que enfrenta el pueblo demuestra que no tienen la menor afectación ante esta situación. Así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
Es un país deshumanizado. El otro día, los anuncios de José Ángel Portal Miranda en la Asamblea Nacional, José Ángel Portal, el ministro de Salud Pública, y el hombre hablaba de el cuadro básico de medicamentos. Esa idea que decía, el cuadro básico de medicamentos son 600 medicamentos, solamente tenemos 300, eso impacta y sabemos que es muy doloroso. Mira, eso no impacta y sabemos que es doloroso. Eso es criminal. Pero la forma como los funcionarios cubanos, los dirigentes cubanos, hablan de los déficits, demuestra que no tienen ni la menor afectación por esos déficits, ni la menor solidaridad con las personas afectadas. Porque tú no puedes decir, no, ahí la tengo con asma, porque le quité parte del oxígeno. Sabemos lo que eso impacta, pero estamos trabajando perfectamente en el asma. O sea, medicamentos y alimentos básicos para que la persona viva, tú no sabes lo que se impacta, tú nunca vas a saber lo que se impacta, porque el niño que se muere no es tu hijo, porque el hermano que se muere, porque el primo, porque el papá, porque la mamá que se muere, falta de alimento, por falta de medicina, no están relacionados contigo.
Tras un mes con síntomas de un virus respiratorio y sus manos entumecidas por momentos, finalmente recibe atención médica el preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Su hija, Dianet Pupo, dijo a Radio Martí que recientemente la familia llamó al penal exigiendo que su padre fuera atendido por un doctor, después de que a inicios de diciembre, durante una visita, las autoridades penitenciarias le prohibieron pasar medicamentos para aliviar sus síntomas.
Él lleva ya hace un mes que se siente mal, que está con catarro, entonces no lo ha visto un médico, no le han dado medicamentos, e incluso cuando nosotros hemos ido y que llevamos medicamentos para él, nos niegan los medicamentos, nos dicen que no se puede recibir. La última visita fue el primero de diciembre, o sea, no me dejaron pasar los medicamentos. Se sentía mal porque se estaban acalambrando las manos, estaba flojo del estómago, la cara sí la tenía un poco flaca, estaba, las manos las tienen como descascaradas, sí. Hoy por la mañana, como a las 8:00, él nos llamó. Bueno, que ya había ido el médico, pero que fue hoy, que le habían dado unos medicamentos, que le dieron un jarabe, porque nosotros llamamos para la prisión ayer, no antier, y le dijimos que el papá se sentía mal, que no había visto a nadie desde el día de la visita. Parece que a raíz de eso fueron y lo vieron ahí.
Pupo Rodríguez, defensor de los derechos humanos de larga data, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la localidad de San Antonio de los Baños, provincia Artemisa.
El gobierno de Bolivia justificó el miércoles la decisión de la Dirección General de Migración de expulsar al activista cubano Magdiel Jorge Castro, quien denuncia en redes sociales las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
El ministro boliviano de Gobierno, Eduardo del Castillo, alegó interferencia en cuestiones políticas de su país.
El funcionario dijo a periodistas que un tuit no es un delito y en Bolivia está garantizada la libertad de pensamiento, pero cualquier ciudadano extranjero no va a hacer lo que quiera en el país.
El lunes, el gobierno dio a Castro 15 días para abandonar la nación andina donde reside legalmente, tras acusarlo de alterar el orden público y mostrarle copias impresas de los mensajes que ha publicado en Twitter denunciando la situación en Cuba.
El activista cubano le aclaró al ministro boliviano que su activismo es por la democracia en Cuba y anunció que apeló la decisión de expulsarlo.
Un reporte del portal oficialista Cuba Debate celebró el lunes la expulsión de Castro, mientras que Amnistía Internacional calificó la decisión del gobierno boliviano de nefasto precedente de persecución por denunciar violaciones de los derechos humanos en Cuba. 12:38, ya se encuentra con nosotros en el estudio Tomás Cardoso y nos adelanta que tiene en Cuba al día. Buenas tardes,
bueno,
Tomás.
Buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Jacomino. Bueno, vamos a estar hablando en el espacio en la tarde de hoy sobre la situación que están enfrentando en las últimas horas algunos familiares, suspensión de visitas, hostigamiento de los presos del 11J en varias provincias cubanas. Y hay una importante organización opositora que ha relanzado a nivel nacional su campaña de alimentos buenos y baratos al servicio del pueblo de Cuba, y como parte de la propaganda y la campaña basada en las premisas de Naciones Unidas, en las últimas horas han estado incluso repartiendo folletos en las embajadas extranjeras de La Habana. Vamos a tener toda esta información en medio de un desabastecimiento a nivel nacional que es dramático de cara a las festividades de año en Cuba.
Ya saben ustedes, como siempre, no se lo pierda, las citas a las 2 de la tarde en Radio Martí. Gracias, Tomás, muy buenas tardes.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
12:39 minutos del mediodía y continuamos con más informaciones en este noticiero de Radio Martín. Estados Unidos sancionó al fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, y a otros cuatro altos funcionarios iraníes por violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas que sacuden al país.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, anunció estas sanciones en un comunicado en el que denunció que el gobierno iraní ha empleado medidas represivas y despiadadas contra los manifestantes pacíficos que protestan desde la muerte de la joven Mahsa Amini en septiembre.
Según la nota enviada por el Departamento del Tesoro, Estados Unidos sancionó al fiscal general por ser responsable o cómplice de ordenar, controlar o dirigir las violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos iraníes desde junio del año 2009.
En Perú, la mandataria Dina Boluarte juramentó al segundo gabinete de su presidencia en medio de una crisis social y política que no da tregua en el país andino. Desde Lima, el informe lo tiene Silvia González.
El exministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, juramentó como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno peruano y en su primera conferencia de prensa como nuevo jefe del Consejo hizo alusión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al que pidió que deje de manifestarse sobre la situación del Perú.
Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú porque ya hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz. No vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno del Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos internos del país.
Asimismo, el recién estrenado primer ministro indicó que desde el Ejecutivo iniciarán un amplio proceso de diálogo y concertación nacional para solucionar los problemas que atraviesa el país. Por otro lado, el congresista Ilish López saludó al nuevo gabinete de la dignataria Dina Boluarte y manifestó su deseo de que implementen las políticas públicas necesarias para sacar adelante al país.
Espero que el señor Otárola pueda implementar en este tiempo políticas públicas o por lo menos a poner las bases de la solución de los grandes problemas que tiene el país.
En tanto, cabe recordar también que el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que plantea el adelanto de elecciones presidenciales para el 2024, mientras que la mandataria Dina Boluarte señaló que asume la responsabilidad de guiar este proceso de transición de forma ordenada y pacífica.
Soy consciente de la responsabilidad que me ha otorgado la historia y es conducir un proceso de transición ordenado y pacífico que evite mayores sobresaltos a la población.
Es importante precisar que el proyecto de adelanto de elecciones, al ser una reforma constitucional, deberá ser ratificada en una segunda votación en la próxima legislatura, prevista para febrero del próximo año. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a Brasil, donde la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que garantiza la financiación de un plan de subsidios sociales propuesto por el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva, que ahora deberá ser avalado por el Senado.
La agencia EFE informa que el plan, que pretende reforzar la atención a los sectores más empobrecidos de la sociedad, fue una de las promesas de Lula durante la campaña para las elecciones de octubre.
La propuesta de Lula debió ser votada dos veces por su carácter de enmienda constitucional y en ambos casos fue aprobada con 331 votos a favor y 168 en contra, estos últimos en su gran mayoría de la base bolsonarista.
El proyecto liberará recursos para financiar un plan de subsidios para las familias más pobres por valor de $115 mensuales a partir de enero y otorgar un extra de $29 por cada hijo de hasta 6 años.
Pasamos a Colombia, donde la Armada inició ayer la búsqueda en el Caribe de 17 migrantes, entre ellos 11 venezolanos, que supuestamente salieron de forma irregular en un barco desde la isla de San Andrés hacia Nicaragua.
Según detalló la Armada, los desaparecidos son 11 venezolanos, 3 ecuatorianos y 3 tailandeses que se habrían salido el pasado 17 de diciembre en horas de la madrugada a bordo de una motonave ilegal.
El director de la Organización Mundial de la Salud declaró que está muy preocupado por la ola de contagios de COVID-19 y pidió a Pekín más detalles sobre la gravedad de la enfermedad en el país.
La OMS está muy preocupada por la evolución de la situación en China, con cada vez más informes sobre una enfermedad grave. Para poder hacer una evaluación completa de la situación en el terreno, la OMS necesita información más detallada sobre la severidad de la enfermedad, las hospitalizaciones y la necesidad de cuidados intensivos. La OMS está apoyando a China para que centre sus esfuerzos en vacunar a las personas de mayor riesgo en todo el país.
Uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y conocido como el Chapo de Asia fue extraditado a Australia, país que enfrenta a una cadena perpetua. La agencia francesa de prensa amplía esta información.
Extraditado a Australia, el conocido como el Chapo de Asia. Se trata del canadiense de origen chino Tse Chi Lop, de 59 años, sospechoso de liderar un megacártel asiático llamado Sam Gor, un importante productor y proveedor mundial de metanfetaminas. La policía australiana calificó su detención como uno de los arrestos de más alto perfil en la historia del país. Tse, que había sido detenido en enero de 2021 en Países Bajos, deberá responder en Australia por cargos de conspiración para traficar cantidades comerciales de drogas controladas. La organización Sam Gor, que quiere decir la compañía, habría lavado miles de millones de dólares de narcotráfico mediante casinos, hoteles y propiedades en la región del Mekong, en el sudeste asiático.
Los líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén denunciaron ayer en su mensaje anual de Navidad que los cristianos de Tierra Santa se enfrentan a cada vez más ataques a su libre ejercicio de su religión y alertaron sobre la creciente emigración de jóvenes de la comunidad.
En los últimos años, los cristianos han padecido ataques contra su persona, difamación de sus iglesias y cementerios, injustificadas restricciones contra su asistencia al culto y amenazas legales contra su posesión y administración de las propiedades de la iglesia. Así lo advirtió en un comunicado firmado por los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén.
El texto expresa además que los jóvenes se sienten mal recibidos y, como resultado, abandonan la región por lugares de mayor oportunidad, disminuyendo aún más la presencia cristiana por debajo de la pequeña minoría del 2% de la población general en Tierra Santa.
En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York ha decomisado este año casi 7.000 armas de fuego ilegales, según reveló el alcalde Eric Adams, quien alabó a la policía neoyorquina por sus esfuerzos a la hora de combatir la violencia armada.
Las distintas operaciones policiales de registro y confiscación de armas han conducido además al arresto de 4.400 personas por tenencia indebida, dijo Adams, y recordó que ahora le toca al sistema judicial garantizar que la gente peligrosa no esté en las calles.
El alcalde Adams, que lleva un año al mando, fue elegido tras una campaña en la que la mano dura contra la delincuencia fue uno de los principales mensajes.
Sin embargo, en este mes de diciembre abundan los artículos en la prensa que ponen en duda sus logros al respecto y subrayan su fracaso a la hora de quitar a los neoyorquinos la impresión de creciente peligro en las calles de la ciudad.
A las 12:47 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. El gobierno japonés acordó prorrogar la vida útil de los reactores nucleares más allá del límite actual de 60 años. En un contexto de crisis energética global para el país asiático, ha supuesto pasar páginas a los recortes adaptados tras el desastre de Fukushima en 2011.
Estocolmo. El canciller sueco informó hoy, tras su reunión con su homólogo turco en Ankara, que difundir propaganda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán y apoyar sus actividades será delito en Suecia.
Roma. Varios partidos italianos de la oposición han pedido una comisión parlamentaria para esclarecer tres casos sin resolver, entre ellos el de una niña de 15 años, Emanuela Orlandi, hija de un empleado del Vaticano que desapareció en el año 1983 y es uno de los grandes misterios del país.
Madrid. España se convirtió en septiembre en el cuarto país de la Unión Europea donde se presentaron más peticiones de asilo, que constituyen el 12% del total de los 27, según datos publicados hoy por la Oficina Estadística Europea Eurostat.
Mogadiscio. Las autoridades de Somalia han asegurado que Al-Shabaab ha perdido su último bastión en la región del este del país en medio del esfuerzo de las operaciones contra el grupo terrorista durante los últimos meses.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
¿Ya adivinaste quién está con nosotros, bueno, Alfredo?
No me quedó claro, hay que poner el jingle otra vez a ver qué.
el nombre, no me quedó claro.
¿Quieres que cante?
Que cante, porque bailar ya baila Pepe Lacayo.
Espérate un par de días más para otra cancioncita. Por lo menos mañana, sí.
Sí, mañana. Último día.
Hasta las vacaciones. Bueno, hubo una conferencia de prensa esta mañana en el Yankee Stadium que estremeció toda la ciudad de Nueva York, que estuvo viéndola. También el canal del béisbol de las Grandes Ligas, que es un canal que transmite 24 horas al día, 365 días al año. Nos mostró la conferencia de prensa porque los Yankees presentaron oficialmente a su nuevo zurdo, y se trata del cubano-americano Carlos Rodón, el mismo que estuvo a punto de lanzar un juego perfecto hace solamente un año y medio. Lo firmaron por 6 temporadas y 162 millones de dólares norteamericanos. Este muchacho, nacido y criado en el sur de la Florida, hijo de padres cubanos, ha estado en Cuba. Fue con una delegación norteamericana de béisbol a Cuba hace como 4 años. Y conoce muy bien el béisbol cubano y los peloteros cubanos, tanto en el exilio como allá en la isla. Así que va a ser el segundo abridor en la rotación de los Yankees de Nueva York de sangre cubana, porque sabemos que Néstor Cortés, nacido en la isla, ya es el segundo abridor en la rotación de picheo Yankee. Así que ya sabemos que por lo menos 2 de los 5 abridores Yankees son cubanos, de sangre cubana, uno pues nacido allá, otro aquí.
Es un regalo de Navidad para los Yankees, ¿no?
Correcto. Y el otro zurdo cubano que tenían los Yankees, Aroldis Chapman, es agente libre, no lo van a firmar, por lo que todo lo que estoy leyendo, ya los Yankees están cansados de Aroldis Chapman, porque de otra manera tendrían 3 zurdos cubanos en el equipo. O sea, todas las posibilidades, creo que sería la primera vez en la historia que eso ocurre, pero no, ya Aroldis Chapman es agente libre, no va a estar con los Yankees. De cualquier manera, existe la posibilidad este año de que tengamos partidos consecutivos lanzados por zurdos cubanos en la rotación Yankee, y entre los dos, déjame decirte, en lo que se paga hoy en día en la pelota es efectividad. Néstor Cortés, el año pasado, efectividad de 2.44 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. Eso es impresionante, déjame decirte. Eso es Sandy Koufax, impresionante. Y estamos hablando de zurdos, por eso mencionaba.
Es un tipo carismático también.
Claro, no, y a veces lanza como Luis Tiant y hace el bailadito ese, otro pitcher cubano. Y tiene un WHIP, o sea, de corredores en base por inning, de 0.92. Eso es Salón de la Fama, déjame decirte. No creo que Néstor Cortés pueda mantener este ritmo toda su vida, pero el año pasado fue histórico. Y Carlos Rodón con los Gigantes, un equipo que ni siquiera fue a los playoffs, ganó 14, perdió 8 con efectividad de 2.88. Déjame decirte, hoy en día cualquier cosa menos de 4 carreras limpias está visto como si fueras un dios. Y en este caso, 2.88, fuera de serie. También hay miembros en el Salón de la Fama que no tienen efectividad de 2.88 y un WHIP bastante bueno también. Así que los Yankees están... otra cosa. Carlos Rodón tuvo el tercer mejor récord de ponchados por inning en todo el béisbol de las Grandes Ligas el año pasado. 12 bateadores ponchados por cada 9 innings lanzados. Así que se merece, yo siempre he dicho, ningún pelotero se merece un salario más que un neurocirujano. Pero en este caso, si vamos a analizar los numeritos, sí se lo merece.
Pepe, por regla general, los zurdos ponchan más, son más líderes en el departamento de ponches que los derechos.
No, porque mira, Nolan Ryan, que fue el máximo ponchador, es el máximo ponchador del mundo, fue pitcher derecho. No hay regla. Pero un buen zurdo como Randy Johnson te va a ponchar 200 bateadores por cada año, muerto de risa. En el baloncesto, rapidito, porque una vez más el equipo de mi socio perdió. Los Celtas de Boston, los actuales subcampeones, cayeron contra los Pacers de Indiana.
Ese es el invierno.
Pese a los 41 puntos que metió Jason Tatum anoche, y aún así perdieron. También perdieron los Lakers de Los Ángeles, cayeron contra los Kings, pese a los 31 punticos de LeBron James. Está comenzando a ganarse los chavos, y aún así los Lakers no pueden ganar. Tienen 13 victorias y 18 derrotas. Y yo sé que esta tarde Juanito Pendaz va a venir al Duro Sin Guantes y va a hablar que LeBron James vende 100 millones de camisetas, y eso es verdad. Y llena los estadios, o sea, pone la carne en los asientos, como le decimos nosotros. Pero el equipo tiene 13 victorias, 18 derrotas, y a este paso ni siquiera va a ir a los playoffs. Es más, ni siquiera va a ir al play-in para ver quién va a los playoffs, que es ridículo. que los Lakers estén en esa situación. Oh, otra cosa, los actuales campeones nacionales, guerreros de Golden State, no solamente perdieron, limpiaron el piso con ellos esta madrugada. Los Nets de Brooklyn les ganaron 143-113.
¿143?
Sí. Y eso que Kevin Durant solo metió 23 puntos. Tengo que pensar que todo el bench de los Nets metió 30 puntos para ganar ese partido de esa manera. No, vamos a hablar de la NBA y también vamos a hablar de Luka Doncic, que gracias a él los Mavericks derrotaron a los Timberwolves de Minnesota, y todos los partidos que se jugaron anoche y lo que está ocurriendo en la NBA. Bueno, mañana van a tener los Celtics la oportunidad de derrotar a los Timberwolves y los Lakers van a jugar contra los Hornets y el Miami Heat, que tiene promedio de 500, 16 y 16 mañana aquí en casa contra los Pacers de Indiana. Y también lo que está pasando en la NFL, el día de Nochebuena y Navidad, todo el mundo en acción en la NFL. Ya nadie puede pasar una Navidad tranquila.
Te vas a poner
fútbol americano a la 1 de la tarde, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, el 24 y el 25 de diciembre. ¿Tú puedes creer eso? Y con razón, todos los hombres se pasan todo el día comiendo, viendo televisión. Y aquí en Miami, los Dolphins van a jugar el domingo, el día de Navidad, a la 1 de la tarde. Wow. Así que nadie puede desempacar los regalos hasta después del partido. Ah, no, espérate. Y uno llega a la casa a las 5 de la tarde y te ponen otro partido de fútbol americano por la tele. Y luego el baloncesto por la noche.
Bueno, no te aburres, Pepe. Bueno, con el frío no te aburres.
Hay que hacer a Pepe alcalde para que eso se acabe.
Así mismo.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Otras noticias ahora del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Una de las agrupaciones o artistas británicos que más contribuyeron a la música popular durante parte del reinado de Isabel II fue The Alan Parsons Project. El proyecto estuvo activo de 1975 a 1990. Sus miembros principales fueron el productor, ingeniero de audio, músico y compositor Alan Parsons y el cantante, compositor y pianista Eric Woolfson. Parsons y Woolfson compartieron créditos de escritura y composición en casi todas las canciones del proyecto. Parsons produjo o coprodujo todas las grabaciones del grupo. The Alan Parsons Project publicó 11 álbumes de estudio, siendo los más exitosos comercialmente hablando iRobot y Eye in the Sky. Muchos de sus trabajos discográficos son de naturaleza conceptual y se enfocan en temas de ciencia ficción, literatura, sociología, espiritualidad y religiosidad, como el álbum titulado Gaudí, muy bien recibido por la crítica, y que incluye los temas La Sagrada Familia, Paseo de Gracia y Closer to Heaven. Games People Play, Time, Serious, Eye in the Sky y Don't Answer Me son algunas de las canciones más conocidas de Alan Parsons Project, quienes acostumbraban contratar una gran variedad de músicos de estudio y cantantes que colaboraban en sus álbumes. Alejandro Escalona, Voz de América.
...12:58, repasamos titulares. El preso de conciencia José Daniel Ferrer abandona huelga de hambre y su hijo marcha al exilio.
La Guardia Costera de Estados Unidos suspende la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos tras un naufragio.
Cuba sigue usando las mismas tácticas represivas contra los religiosos, asegura informe de Comisión Estadounidense.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradece el apoyo de Estados Unidos para que su país pueda defenderse de la agresión rusa.
El Kremlin dice que los misiles Patriot donados por Washington a Kiev no ayudarán a resolver el conflicto.
La familia del expresidente de Perú, Pedro Castillo, llega a México en medio de tensiones entre ambos países.
Y en Afganistán, los talibanes reprimen protesta de mujeres contra la prohibición de estudiar en las universidades. Recuerda a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Usted puede informarse mucho más sobre estos temas. Solidaridad Cristiana Mundial vuelve a exigir la liberación del pastor cubano Lorenzo Rosales, condenado a 7 años de prisión. Familiares de cubanos desaparecidos en el mar reclaman respuesta de las autoridades. El turismo en Cuba cayó un 65% este año, el peor escenario de las Américas, según consultora internacional. Y partidos de la plataforma opositora venezolana proponen la eliminación del gobierno interino de Juan Guaidó. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, pero además Juan Pendaza en el sonido y Elena Rodríguez en la producción. Gracias por su sintonía. Buenas tardes.